Bueno, muy bien, arranca un nuevo programa mafioso. ¿Cómo están mis compañeras mafiosas? Hola, Vero, ¿cómo estás?
Hola, muy buen día. Bien, con mucho calor, una temperatura agradable, sí. Extraña.
Me gusta porque acá voy a proceder a pedirte que mutees ahí la compu, adentro del Zoom, si puede ser. Permiso, ¿eh? Hola, Lula, sí, mientras, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Ahí está. ¿Cómo andas, Lu? ¿Todo bien? ¿Cómo te trató Colombia?
Ay, sí, por favor.
Muy bien. Mi patria querida colombiana me hizo muy, pero muy feliz. El Festival Gabo realmente espectacular para pensar el periodismo, las nuevas narrativas, la escritura. Y además, como dice Jaime Abello, que es el organizador de la Fundación Gabo, todo muy chévere, muchísimas fiestas.
Ay, qué lindo. Yo veía...
La imagino perreando a Peker.
Perreando, comiendo.
O sea, me quedaba como si fuera un espectáculo mirando cómo perrean las pibas, porque realmente es una cosa espectacular.
Viste que separan la cintura de la cadera, que es algo que acá en Argentina no se conoce, no se sabe.
No, pero además yo te diría que es todo sexo explícito directamente, pero es una belleza ese perreo y realmente espectacular. Nos dicen mucho esto de que los argentinos hacemos de todo gritito de cancha. Ok, es cierto. No, chequeado. Manito de cancha, viste, la que subís y bajás.
Sí, total.
Pero bueno, muy, muy hermoso.
Bueno, me encantó ir siguiendo por las redes sociales de Luciana, sabiendo que seguro estaba muy, muy contenta, escuchando ahí todas las tonadas.
La veía linda, toda luqueada, divina.
La verdad, Lu, una grosa total. Bueno, hoy tenemos un programón, la verdad ya vamos a arrancar a contarles la consigna que me encanta. Hoy estamos preguntándoles, ¿qué libro te llevarías a una isla desierta? Y me gusta mucho porque me hizo pensar.
¿Qué pensaste?
Pensé, en primer lugar dije, y me llevo un manual de supervivencia. Claro.
¿Cómo salir de una isla desierta? Ese es el libro.
¿Cómo sobrevivir en una isla?
Primero cómo salir, después cómo sobrevivir, después cómo armar algo, comer, cómo conseguir cosas.
Exacto, como qué puedo utilizar para tener agua, para tener, bueno, no sé qué se puede comer, qué no. Me agarró primero por ese lado.
¿Este bicho es venenoso?
Totalmente.
¿Esta hoja pega?
Claro, ¿qué me puedo fumar?
No. Claro, vas preguntando.
Como un super manual, primero pensé.
Sí.
Después me fui al lado, bueno, más de la literatura, quizás, y dije, bueno, que una novela muy, muy que sea muy copada y muy larga. Como
claro.
Que me agarró esa idea de decir, bueno, algo que tenga muchas páginas, ¿no?
Que tenga muchos personajes, que tengas que hacer un árbol genealógico, hablando de Gabo, te llevas 100 años de soledad y vas, claro. Venís, la familia, buen día, claro. ¿Cuál era?
Exacto, me agarró eso, como una ideas más desde lo práctico, más desde, bueno, que como algo que me sirva, y después dije, bueno, igual estoy en una isla desierta, mejor llevarme algo que disfrute, ¿no?
Sí.
No sé ustedes, ¿qué opinan de esta consigna? ¿Lu?
Es verdad que tiene que ser largo, que para pensar, mira, yo me llamaría El amor es imposible de Darío Strangera. Así.
Pero estás en una isla desierta, la idea es, se supone que una está sola.
Sí. Y pero ahí por ya eso, te decís, si el amor es el imposible, amor es ya imposible. Estoy sola, ya está, listo.
Ya está.
No, bueno, chicas, tienen que leer el libro, no se queden con el título porque no es así.
Nah, por eso, pero me acuerdo de tantos recuerdos lindos. Pienso, de paso filosofeo, lo interpreto de distintas maneras. Me gusta para llevármelo.
Perfecto. Me gusta, Vero Lorca, ¿qué te llevarías?
No, bueno, eso que dije. Primero un manual de supervivencia, alguna cosa.
Estás
o
copiando
algo largo
de,
que
¿te estás
tenga...
copiando de mí?
No, vos tiraste supervivencia, yo dije cómo salir de la isla. Primero, bueno, cómo salir, porque yo necesito salir de esa isla. Antes. Vos querés sobrevivir ahí, yo quiero salir. Digo, decime dónde voy a buscar algo, ¿no?
Bien.
Sí. Después, viste, no hay que ver náufrago.
Gabo, podríamos hacer relato de un náufrago y hacemos como mitad autoayuda, mitad literatura.
Claro, claro, y vas armando un Robinson Crusoe, ¿no?
Como también.
Te llevas ahí, decís, bueno, qué sé yo, una pelota, Wilson. Viste que son películas que decís, no hay que ver antes de subirte a un avión, básicamente, y a veces te las pasan en el avión, decís, dale.
Vos, claro, que están queriendo que me agarre un ataque de pánico, no entiendo.
Claro, no. Y después, sí, bueno, si me puedo llevar una saga, me llevaría una saga.
Bueno, no pensé, también dije, me llevo toda la saga de Harry Potter, total.
Claro.
O algo así, como largo y que me guste y que tenga...
El Señor de los Anillos. Claro. Y todos sus derivados, el Hobbit 1, 2, 3, 4, el que vivía abajo de la tierra, el que estaba del otro lado y así.
Me gusta también eso. Yo estuve mirando la biblioteca antes de salir. Dije, a ver, ¿cuál de los últimos libros que leí disfruté mucho como para decir me lo llevo? Y llegué a la conclusión de que, sobre todo porque es largo y muy bueno, la novela de Mariana Enríquez, Nuestra parte de noche, me encantó, la recomiendo muchísimo para quienes no la hayan leído. Tiene como 500 páginas, es realmente
el libro... ¡Me cago en las patas!
Es el libro más largo que leí alguna vez. De hecho, me lo compré como un desafío. Yo ya había leído los cuentos de ella, me habían encantado. Y dije, bueno, es la mía, ¿no? Es ahora. Puedo como darme este desafío a mí misma. Claro. Y estuvo buenísimo porque la verdad que es un librazo completamente increíble.
Es el momento para leer Proust, por ejemplo. Que entendés que es larguísimo. Decir, qué sé yo, yo no lo encaro.
Claro, total. Bueno, queremos saber, les oyentes, les que están del otro lado, les viewers de YouTube, ¿qué libro se llevarían a una isla desierta? 11-39-39-88-88. Ese es nuestro WhatsApp. Nos pueden mandar mensajitos ahí, audios también. Y les estamos leyendo a través de las redes sociales que nos encuentran como Las Mafiosas 93.7. Y en YouTube, claramente también en el chat pueden participar. Nos cuentan qué libro te llevarías a una isla desierta. Si van más por el contenido, por lo práctico, como por dónde... lo agarran, quizás un manual más de como carpintería para saber armar una balsa y, claro, y huir.
Y que tenga muchas hojas para prender fuego, por ejemplo, también. ¿También? Te puede servir para muchas cosas.
O esos que vienen como con accesorios o algo, no sé, que te claro, venga con algo que te sirva.
Esos que abrís y tienen una botella dentro con licor de algún tipo y ya está, me mamo, estoy acá.
Bueno, eso, o cómo hacer, algún libro sobre cómo hacer licor con...
Claro, ¿no? Pongo a macerar una fruta destilar, que encontré por ahí a ver qué pasa.
Totalmente, bueno, les decíamos 11-39-39-88-88, les recordamos que estamos sorteando esta semana el libro de Romina Zanelato, Brilla la luz para ellas, una historia de las mujeres del rock argentino 1960-2020, este librazo increíble, así que quienes estén participando esta semana... con la consigna, respondiendo, participa por este libro. Y hoy tenemos una entrevistada, la verdad, Lula, increíble.
Increíble. Sinceramente, es de las escritoras revelación desde hace algunos años, pero a la vez revelación y consagrada simultáneamente. O sea, no es una escritora que viene de hace 20, 30, 10 años. La rompió, llegó para quedarse. Además, tiene una escritura que habla claramente sobre la desaparición de pibas, de jóvenes, de mujeres, de femicidios en la Argentina. Y es realmente justamente alguien también para llevarse su libro, porque acaba de escribir un libro que es largo, que es contundente, sí, que es para meterse en ese mundo, que es Dolores Reyes.
Vamos a estar entonces charlando con ella en un rato nada más. Bueno, muy bien, 11-39-39-88-88. Arrancamos este programa mafioso y nos vamos a escuchar la primera canción del día de la fecha. Les escuchamos a Les Cumbia Queers con Nacho Vegas haciendo Cuando Hablas Así.
Sí, me parte el corazón. Me nula la razón, me sube la presión cuando hablas así. No encuentro el modo, no encuentro el tono, me duele todo cuando hablas así. Se suspende la función, me come un tiburón. Cuando hablas así, no encuentro el modo, no encuentro el tono, me duele todo, me quiero ir.
Se me traga la acción, me pinchan el balón.
corazón, me nublan la razón, me baja la presión cuando hablas así. No encuentro el modo, no encuentro el tono, me duele todo cuando hablas así.
Muy bien, ahora sí damos inicio a una nueva entrevista mafiosa, Lula.
Bueno, como contamos, un lujazo total, tal vez ahí, obvio, bajamos las el retorno, por supuesto, para escucharla a ella. Vamos a hablar con Dolores Reyes, ¿no? Nació en 1978 al oeste de la provincia de Buenos Aires, vive con sus 7 hijos, ejerció la docencia y escribe. Estudió el profesorado de enseñanzas primarias y griego y culturas clásicas en la UBA. Publicó en 2019 Come Tierra, su primera novela, que fue un hitazo y fue traducida a 12 idiomas y es aclamada como uno de los mejores libros del año según el New York Times, El País, El Mundo, El Universal, Página 12 y París y Perfil, perdón. Y justamente después de ese libro retomó los mismos temas, pero ampliándolos muchísimo con mi señora Dolores. ¿Cómo estás?
Hola, Lu, qué lindo al fin poder hablar con vos sobre miseria y sobre estas cosas que nos convocan, ¿no?
La verdad que un gustazo muy, muy grande, Dolores, y es increíble verte también por acá, verte personalmente, verte en las redes y sentir que tu propia impronta es una sensación de acá estamos, ¿no? Como de una mujeraza que se planta justamente de esos lugares del conurbano, ¿no? De un lugar que hoy es muy apedreado como la docencia y que a la vez es estar en el frente de las batallas, ¿no? ¿Cómo influyó ser docente en el conurbano en poder escribir estos dos librazos?
Bueno, influyó muchísimo, ¿no? Ahí hay una serie de voces que no existirían sin esa experiencia de años. Yo soy docente, maestra desde los 19 años y prácticamente terminada de crecer con los pibes, ¿no? Eso me marcó muy profundamente. Y además, bueno, estoy muy acostumbrada a todo lo estigmatizante, a la falta de respeto, al desprecio, ¿no? Por un montón de vidas. Y lo que hago muchas veces es tomar todo eso y revertirlo, ¿no? En Come Tierra pasaba un poco esto, los negros, los patas sucias, los que están descalzos en la tierra. Bueno, sí, sí, y esto puede ser hermoso, ¿no? Y puede ser una forma distinta de habitar el mundo y pueden surgir un montón de cosas que están ahí presentes en los personajes, en las voces. De hecho, las voces populares para construir belleza también, ¿no? O pensamientos profundos.
Es alucinante. Vos sabés, Dolores, que en 2017, estoy buscando la nota y la publiqué el 18 de agosto del 2017, ante la desaparición de Nahí Benítez, ¿no? El título de la nota que escribí fue ¿Por qué los perros buscan cadáveres?, ¿no? Sobre Anaí, y también algo que pasó que fue muy impactante, que incluso en la escuela, que fueron los años de la movilización juvenil, estudiantil, etcétera, en el centro de estudiantes, la empiezan a buscar y me llamaban, en ese caso nos llamaban, antes incluso, ¿no? Que a lo mejor que personas más cercanas o que tuviera repercusión, ¿no? La escuela en ese momento fue el centro de ebullición de sus compañeras y de compañeros para la búsqueda, ¿no? O sea, hay un trazo muy fuerte entre escuela y las reivindicaciones, ¿no? De las pibas o la búsqueda de pibas desaparecidas.
Es que en las escuelas nos preocupamos por las vidas de los alumnos en general, nos importan muchísimo las vidas de los pibes, ¿no? Y esto es parte, ante la inacción de otros estamentos del Estado, como puede ser muchísimas veces la policía, inacción a veces y a veces complicidad descarada. Exacto. Bueno, salen, muchas veces se organizan las escuelas. Yo lo veía muchísimo, no solo en el conurbano, sino en lugares como Bajo Flores, donde movimientos de profesores muchas veces y alumnas asociadas, bueno, meten una presión tal que muchas pibas que están siendo captadas por redes de trata a veces son liberadas, ¿no? Me parece fundamental estas redes a la hora de, bueno, rescatar la vida de nuestros pibes. Yo siento que de alguna forma, sin bajar línea, por supuesto, porque escribo novelas, pero me interesa que esas problemáticas abiertas de la sociedad estén en las tramas, no como una cuestión externa e impuesta, sino porque tengo personajes muy jóvenes de 16, 19 años que van a la vida, yo siento que las acompaño de alguna forma y me voy encontrando con eso, ¿no? Con las violencias, las vulnerabilidades y también con las redes de mujeres, ¿no? Sobre todo en mi serie me parece que eso se ve muchísimo.
Tal cual, Dolores, y vos decís esto de sin bajar línea, por supuesto, porque es literatura, porque no tiene que ser un panfleto y porque es de las cosas además más rescatadas de tu narración, ¿no? El valor de las ideas con el valor de la forma en la que están escritas. ¿De qué manera sentís que justamente que fue la literatura la que permitió dar un paso más allá de lo que se venía diciendo de otras maneras? Y también frente a un escenario que claramente hoy vemos de mayor violencia hacia las mujeres, de utilización de algunos de los temas que defendimos por parte de personas a las que no les importaban antes esos temas, y de violencia hacia las mujeres que escriben, ¿de qué manera crees que la ficción hoy es una buena manera de decirlo, es algo que está más escudado, ¿no?, de la exposición directa en la vida pública y política, o que también esa revancha, este backlash que vemos hoy, se nota también frente a escritoras?
Y primero empezamos a escribir nosotras, ¿no? Empezamos a escribir sobre los temas que nos atraviesan, y ahí me parece que esto era inevitable, ¿no? Estamos sufriendo una cantidad de violencias cotidianas, ¿no? Todos los días estamos buscando a alguien, parece increíble, y cuántas más desafortunadamente serán buscadas por su grupo sin que llegue a medios, ¿no? Esto me impresiona muchísimo. Entonces, eso necesariamente al ser nosotras las que estamos escribiendo, bueno, empezamos a dar cuenta de esto y desde una perspectiva tan distinta, ¿no? Porque siento que en realidad las mujeres muertas y sobreexpuestas, raptadas, están en toda la historia del arte y en el género negro, o sea, en nuestra pintura, en los policiales, en tantos lugares, pero narradas desde otro lado, ¿no? Yo siento que la perspectiva, ¿no?, importa muchísimo, y en el caso de Come Tierra, ser ella misma una hija de un feminicidio, bueno, también, ¿no?, le da un grado de sensibilidad y empatía muy particular con todos aquellos buscadores que vienen con la botellita de tierra para que las ayuden, ¿no? Esto por un lado. Y por el otro, siento que la ficción tiene una herramienta que es muy interesante, que es justamente poder atrapar a un lector desde una experiencia lúdica o estética, incluso muy placentera, ¿no? Y sin embargo, bueno, hacerlo atravesar una experiencia simbólica que justamente haga eso, que lo atraviese, que lo conmueva, que lo emocione, y esa persona sale al mundo después, bueno, transformada, ¿no? Yo siento que las ficciones en ese sentido también nos constituyen, no somos solamente experiencia directa.
Claramente, ¿no? Claramente. Y hay algo que vos dijiste en una charla que compartimos, ¿no?, con Cecilia, también Sperling, claro, que me encantó y que me pareció muy claro, ¿no? Ahora escribimos, es que en realidad escribíamos siempre, pero no se notaba que cuando escribimos, ¿no?, con una voz que tiene más eco, se nota más, pero contabas esto de las mujeres nos regalaban un diario íntimo con candado para que la palabra quedara, ¿no?, Cancelada.
Esto sigue estando, esto sigue siendo así, es muy impresionante, ¿no? Como el lugar habilitado para las mujeres de la escritura era esa desde la infancia, ¿no? Vos vas a la escuela, yo fui a la escuela y era como el escritor de bronce, hombre blanco, hegemónico, intocable, ¿no? Allá el escritor. ¿Y cuál era tu lugar de escritura? Ese diario, ¿no? Con candado ahí, con la palabra encerrada, que es terrible, ¿no? Porque hasta cuando se publican los diarios personales de las mujeres, bueno, es terrible porque se los censura. Pienso en Pizarnik y sus diarios hasta censurados hasta el día de hoy, Silvia Plath y tantas otras, ¿no? O sea, el diario tiene que ser clausurado por un candado. Si es, si esa voz sale de ahí, bueno, ya empieza a incomodar, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que la mujer tenga deseos sexuales? ¿Cómo puede ser que la voz, la mujer tenga una voz propia? Justamente, sí, esto es muy simbólico y muy real, ¿no? Muy palpable.
La verdad que es terrible ese, ese candado, ¿no? Y también te metes con otros temas como la maternidad, los cuidados, y cómo es en tu caso, ¿no? A mí me, me extraña que con todo el respeto, por supuesto, de aprender y de entender el valor del legado de las otras, ¿no? Como Virginia Woolf, como el cuarto propio, pero toda la vida dije, bueno, escribí siendo madre, ¿qué es el cuarto propio? ¿No? Primero, que no existe en la realidad de la casa, y segundo, que escribir siendo madre es todo el tiempo con ese latiguillo en la espalda, en el cuello, de que te piden cosas, que necesitan cosas, que pasan cosas, ¿no? ¿Cómo es en tu caso esa escritura con esa hipermaternidad?
Bueno, yo desde hace más de 10 años no tenía un cuarto propio. Ahora, hace 2 o 3, no sé, 5 días que tengo un cuarto propio, y el fin de semana no salí, me quedé como ahí, no lo podía creer, como volver a tener un cuarto propio. Es como estarme echando todas las labores de imparables, interminables de casa y crianza, con esto, ¿no? Con la escritura y también con todo lo que acompaña a la escritura, como este momento que estamos teniendo nosotras. Yo antes de hablar con vos dejé la comida hecha para un hijo que viene y come y se va a fútbol, le puse el plato y toda la comida y todos los, nada, todo lo que necesita a mi hija Ariadna, porque que acaba de salir yendo a su escuela. Bueno, es como, no es que estás separada, ¿no? Y alguien se encarga aparte de hacer todas esas labores, sino que es todo junto, revuelto, y entre tanto tenés un ratito y te sentás a escribir.
Sí, es casi un recreo impropio, ¿no? Con esa maternidad súper...
Yo siempre digo que robo horas, ¿no? Robo horas de sueño muchas veces, o de otros trabajos, para ponerme a escribir. Pero me da risa porque mucha gente lo toma como algo metafórico, ¿no? Nosotras, si esperamos el cuarto propio y el dinero y el tiempo libre, bueno, en realidad la mayoría no escribiríamos nunca. Y hay algo tan carnal, tan palpable en las escritoras, ¿no?, que están produciendo ahora literatura viva en Argentina, que me parece que viene de ese lado, ¿no?, del estar empapada con la vida cotidiana, ¿no?, que se le transmite a los personajes a la hora de pensarlo, y no de esta suerte de torre de marfil intocable, ¿no?, todo el listado, lo que tenés que hacer para ser un escritor, no sé, en ese sentido no me veo identificada para nada.
No sé si también te pasa o no, por supuesto, cada experiencia es singular, ¿no? Pero hay algo aún con maternidades amadas, deseadas y muy queridas, de una sensación de opresión, de no tener tiempo, tener que estar disponible a los demás, totalmente, ¿no? De esta cosa que, sin embargo, genera mucho deseo por escribir, ¿no? Estar encerrada en un cuarto propio es un planazo, porque... No, porque hay algo de
yo no podía creer, no me podía creer. Igual creo que fue muy gracioso porque hasta mi cama la estrenaron ellos antes, porque terminé de armarla, ya había uno ahí lanzado, y el otro me escribía por WhatsApp, ahora voy yo cuando vuelvo. Pero finalmente sí, ¿no? Es este tiempo para una que jamás tenemos. Y es muy loco eso, porque en sectores populares incluso crea cierta culpabilidad y te lo hacen sentir. Yo me acuerdo que por momentos me escapaba unas horas para a veces cerrar los capítulos de Cometierra a un café, y era como, siempre me encontraba con alguien del entorno y era, pero ¿cómo estás sola en la cafetería tomando café vos con la computadora? No entiendo. Es, cuesta, ¿no? Eso, defender incluso, ¿no? Ahora es un poco más fácil porque está claro que estoy trabajando, ¿no? Ya con mi serie, eso, o con Cometierra publicada, eso es muy claro. Antes era como, era un, eso, una ladrona que estaba robando tiempo de lo que yo debería estar haciendo, ¿no?
¿Qué haces que no estás con tus hijos? No, y también leí alguna vez, perdón, yo me voy por los lados justamente más maternales, banales, que con alguno de supongo que con los primeros éxitos de Cometierras te compraste un lavarropas, ¿no? Yo me imaginaba sí. Los escritores que conozco de Argentina consagrados, no
lo primero
poniendo a disposición su dinero de un lavarropas, ¿no?
Ay, no, fue como volver a la vida, era una tortura eso, sin la ropa, por Dios, y es increíble, ahora me pongo a recordar tanto tiempo, ¿no? Que era que pasamos así, terrible. Además conozco otras amigas escritoras que me decían lo mismo, nos bañamos y lavamos el vestido con un cuidado y un amor y lo tendíamos ahí. Bueno, hay gente que le sigue molestando esto, ¿no? Yo a veces me da mucha risa y comparto notitas con amigas escritoras que empiezan con a Borges no le pasaba y chan, todo lo que nos pasa a nosotras, ¿no? Claramente, ¿no? Eso a Borges, como poner una figura, ¿no? De escritor hombre sí, sí, muy sí. Reconocido, no le pasaba. Mil cosas te puedo contar que a Borges no le pasaba ni a nosotras.
Me nos reinteresa pasan todo, la lista, a ver, cinco tips que a Borges no le pasaban.
Bueno, estar, me acuerdo con Claudia Piñeiro a punto de presentar un libro de la FIL de Guadalajara, ella le estaba explicando dónde estaban unos zapatos de fiesta para uno de sus hijes, y yo estaba mandando dos pizzas a casa por una de estas empresas de entrega de comida, porque mis hijas más grandes, que son las que bancan cuando yo me voy de viaje, estaban con finales y todos estaban, tengo hambre, estaba a punto de salir con Claudia, que es como mega figura ya en México y en todos lados, a la feria más grande que hay, con streaming en vivo, y nuestras cabezas estaban, o sea, en las labores, ¿no? No, las tareas de cuidado que no terminan nunca. Y sin embargo, bueno, esto, poder seguir robando tiempo, atención y para la escritura. Ahora, yo lo digo muchas veces con un buen humor y le pongo toda la onda del mundo de, esto no es gratuito, genera un cansancio a veces, ¿no? Y un mal dormir crónico que padezco. O sea, no es gratis. Ojalá las mujeres tuviésemos, ¿no? Equitativamente labores de crianza, labores de sostén, pero estamos a años luz de eso, ¿no? En mi casa en particular, bueno, cuota alimentaria, ¿qué es eso? Jamás me enteré de nada, ¿entendés? De todo ese tipo de cosas. A ver, vuelvo a decir, yo lo tomo, adoro a mis hijos, adoro haber sido madre, pero también quiero una vida y quiero mi espacio, que es la escritura, ¿no? Generalmente a eso volví cuando me replanteé, bueno, quiero volver a algo que me convoque y que me conecte profundamente con quien soy, ¿no? De ahí salió la escritura de Cometierra y después fue continuar el esfuerzo durante 4 años para mi serie, ¿no? Que está saliendo ahora hace tan poquito.
Y Dolores, ¿cómo sentís el impacto tanto de Cometierra como de Miseria? Por un lado esto, ¿no? En los colegios, en la gente, en las pibas en Argentina, y por otro lado has recorrido el mundo desde el norte de Europa. Alguna vez recuerdo verte en fotos con Camila Sosa Villada, hasta la Latinoamérica profunda como México, que también muchas veces no conocemos esa realidad de fosas comunes y mujeres desaparecidas. Hace poco también posteaba sobre los asesinatos a las madres que buscan a las hijas desaparecidas, sí, ¿no? Entonces, ¿cómo vivís esas dos cosas?
Y es tan, o sea, es muy abarcativo. Por ejemplo, esto de, no solo en México, ¿no? En Colombia, en Guatemala, en tantos países que fui recorriendo y ver esta problemática, que incluso se repite con una violencia y una ferocidad todavía muchísimo mayor que en Argentina, ¿no? En Guatemala ni siquiera hay observatorios que contabilicen con medios adecuados, bueno, la cantidad de casos de feminicidio, las violencias. Esto, por supuesto, en Argentina lo ha llevado adelante el movimiento de mujeres antes que nadie, ¿no? Pero, y en México las cifras son infernales y aparecen cosas tan terribles como cantidad de cuerpos que ni siquiera son identificados, ¿no? Que hay que identificar niñas muy pequeñas porque la mayoría de las desaparecidas en México son niñas de 14 a 19 años, ¿no? El grosso, ni hablar, bueno, periodistas desaparecidas, mujeres, todo impacta muchísimo, ¿no? Todo me hace pensar, hay pasajes de miseria que en realidad tienen que ver con momentos, sí, de Liniers y otros momentos en los que estaba, por ejemplo, en México, y me choqué contra un paredón, ¿no?, intervenido con todas fotitos, una al lado de la otra, de mujeres desaparecidas, ¿no? Mujeres que faltan, mujeres víctimas, seguramente de feminicidios, pero que no, ni siquiera los cuerpos han podido ser localizados. Eso es tan cotidiano en Latinoamérica. Quizás en los países nórdicos, ¿no? Cometierra se tradujo, se está traduciendo, porque me falta uno, a sueco, noruego, danés y finés. Y allá es como que al principio me decían, no, bueno, esto como que pasa en Latinoamérica. Ese era el día uno, el día dos. El día tres se acercaban las mujeres y te decían, no, acá pasa también, pasa esto, pasa el otro. Hay mucho casamiento de, por poner un ejemplo, ¿no?, un sueco o un noruego con una muchacha colombiana que al principio viene y está todo bien, y después de unos años la piba se quiere separar y ahí las matan también, ¿no? Entonces, sabemos, ¿no?, que el patriarcado es un sistema planetario, pero que se actualiza, ¿no?, en cada región, en cada cultura de una forma particular. Ahora en Argentina me siento tan querida, es impresionante eso. Ayer iba a la presentación de un libro que se llama Satán de los Esteros y me agarró una tormenta infernal. Y estaba a 5 cuadras, ¿no?, salgo del subte, estaba a 5 cuadras de donde era la presentación y digo, no puedo llegar, no hay taxi, me estoy mojando, todo, qué desastre. Y en eso pasa una chica y se para y me dice, ay, Dolores Reyes, me da un beso, no sabes lo que fueron tus novelas para mí, seguí escribiendo porque te leemos, porque te necesitamos, otro beso más, y es como, wow, también después estaba comiendo y me pasó lo mismo, es como me siento, no salgo tanto, ¿eh?, porque soy muy de estar encerrada, pero cuando salgo es muchísimo, cuando voy a escuelas, ¿no?, que me encanta ir y tengo un plan ahora de visitar varias, me siento como muy querida. Sé también que hay odiadores, ¿no?, y que trato siempre de acompañar a los docentes o ver la mejor manera de que los docentes, por supuesto, no sean sancionados por formar lectores en las escuelas, algo tan ridículo, pero que está pasando, de grupos, bueno, ultra intolerantes, ¿no?, que no quieren que haya ESI en las escuelas, que no quieren que haya lecturas libres en las escuelas, entonces están ahí presionando y odiando y tratando de hacer campañas del terror, ¿no?, contra ciertos docentes. Es difícil, a todas nos toca, y vos lo sabes también, Luciana, ¿no?, que cada tanto nos encontramos con estos seres del mal, digo yo, pero bueno, nosotras tenemos que ser fuertes, ser más, incluso tejer redes entre nosotras, ¿no?, para salir a bancar la parada y el laburo que venimos haciendo.
Bueno, Dolores, la verdad que es un gusto escucharte, como esa chica que te para en la tormenta. Desde Las Mafiosas también te decimos gracias por escribir.
Qué lindo.
Por pasar fronteras, por llegar desde el conurbano, que estrenes con mucho gusto esa cama y ese cuarto propio, aunque sea compartido con hijos que saltan o duermen en ella. Y realmente muchas gracias por Cometierra y por Miseria, a leerte, a leernos, a disfrutar, y realmente un orgullo esta Dolores que nos cuenta a todas, pero con su propia creación.
Bueno, Lu, un gusto enorme conversar con vos, y sabés que también, que acá estoy para tejer redes cuando lo necesitas, y te mando un abrazo enorme.
Un abrazo muy grande, Dolores, muchísimas gracias.
La despedimos a Dolores, muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa escuchándola a Barbie Recanati, Lo que queda.
Las Mafiosas.
No, 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 no.
Vero Lorca te saca la bandera roja.
Arrancar siempre con esto, viste, como que nos agarra una cosa de
temas favoritos de mis bandas favoritas de todo, todo, todo. Me encanta, me encanta. Y hoy nos vamos a meter con algo que también termina con otra banda que me gusta mucho, porque me voy a meter con hoy la bandera roja y para las personas que miran mal.
Apa.
Sí.
Las
personas que miran mal, claro, por ejemplo, esto que decíamos, ¿no? El ojo blindado que me has regalado me mira mal, dice la canción de Sumo, que ya vamos a escuchar en algún momento, pero la mirada es muy importante,
sí.
¿Viste? Entonces, sabe mucho de la persona por cómo te está mirando así cuando, claro, cuando estás hablando. La gente que no mira los ojos.
No, no, miraba los ojos.
Mira para cualquier lado, ¿no? Que mira de forma sospechosa, esa gente te ojea.
Entrecierra un poquito los ojos mientras... Sí. ¿Le hablas?
Sí, ¿y qué vos decís? ¿Qué está? Bueno, ni hablar de la que mira el teléfono de reojo o la que mira el reloj, no, como para ver si se va o algo por el estilo, ¿no? No, olvídate. Pero además, me voy a meter con la gente esa desagradable que te mira de arriba abajo, de abajo arriba.
Que te escanea.
Que te escanea, ¿no? Claro, es eso. ¿Qué tenés, no? Complejo de escáner, mi vida. ¿Qué estás mirando? Haciendo? ¿Qué estás mirando? La vestimenta, el cuerpo, todo. ¿Qué
el
mirás?
El pelo, el frizz. ¿Qué me mirás?
¿Qué mirás? Claro.
Espéranos que tengo. Que
es
no
horrible.
Entiendo.
O peor, porque también esta gente que relojea lo que pasa atrás tuyo.
Ah.
¿Viste que está así como...?
¿Hay algo más importante?
¿Hay algo más importante? ¿Qué pasa? ¿Están robando? ¿Entrando los bomberos?
¿Tengo que preocupar?
Si, claro, si te estás aburriendo, andate, porque yo también tengo
otras cosas. O avísame, si hay un problema, avísame. Y
claro,
así
tengo
yo también
que correr, claro. ¿Qué es esto? O la que te mira lugares raros. ¿Viste que vos estás hablando y te mira y vos decís que te está mirando la oreja, te está mirando la nariz, el cachete, el pelo, ¿no? Que decís que tengo.
Decímelo.
¿Qué tengo una lagaña?
Porque aparte una tiene que estar hablando y al mismo tiempo pensando que está mirándote la otra, sí, y es como un triple ahí, pensamiento.
Tengo un moco, me cagó una paloma, algo, avísame. Avísame, si tengo algo, avísame. Tengo una lechuga en el diente, avísame.
La bragueta abierta, ¿qué pasa?
Claro, entonces, mirá bien, mirame cuando te hablo. Y si no, ¿qué mirás, bobo? Andá para allá, bandera roja, chao.
En Las Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11 39 39 88 88. @NacionalRock 937.
Muy bien, aquí estamos en Las Mafiosas. Tenemos mensajitos para leer. Les recordamos la consigna de hoy. ¿Qué libro te llevarías a una isla desierta? Me encantan las cosas que vamos a ir leyendo, empezando por el mensaje de Ceci en Instagram que dice Las Malas, de Camila Sosa Villada. Bueno,
sí, hermoso libro.
Claramente, Ada Troden. Jazmín dice Coger y comer sin culpa, de María del Mar Ramón.
Sí.
Otro.
Uno de los libros que llevé al taller de narraciones del Goce en Bogotá, por supuesto.
Me encanta. Cama te dice, uno largo, La guerra y la paz de Tolstoy. Bueno,
bien. Largo.
Bien. Me gusta la gente que piensa en que está bueno que sea largo.
Hay que pasar tiempo, claro.
Acá Paula nos dice Adam Buenos Aires, que es esta novela de Leopoldo Marechal, y me gusta que nos dice, me lo llevé a Cuba a los 19 y no lo terminé, tengo 46.
Claro. Bueno, claro, lo viene arrastrándose bastante.
Claro, yo hay libros que me llevé a 1000 viajes y nunca terminé.
Sí.
Eso, vos sabés que es un temón, porque además, a lo mejor en el viaje leo mucho, y después llego y la vida te sobrepasa y no. Y hay libros que decís, me lo vuelvo a llevar, sigo insistiendo.
Sí.
¿Cuándo? Hay que saber cuándo seguir insistiendo y cuándo parar. Porque yo siento que hay libros que una, quizás, yo soy muy de empezar y parar y no, sí, y no seguir. Y después,
ay, sí,
lo vuelvo a hacer y digo, pero hay algo de esto que entonces no va más. ¿Para qué
yo
insisto?
Me siento muy mal. Qué suerte que lo estamos conversando acá, porque, bueno, pero la verdad que me siento muy culpable por dejar libros que me gustaban cuando los estaba leyendo, pero me pasó lo que dice Lu. De repente me pasó algo, una semana, dos semanas, lo colgué y después
lo apoyé,
digo,
en un lugar y me olvidé, quizás.
Tengo que volver a agarrarlo por dónde estaba, pero me gustaba cuando lo estaba leyendo, me siento culpable, y me llega otro a mis manos y lo arranco también, claro. Pero con esta cosa de, pero tengo el otro a medio arrancado, y como, ay.
¿Qué nos pasa con,
no se puede,
con
no
la culpa?
Yo, no
sea
yo.
El hombre que amaba a los perros, lo empecé 1000 veces, me encanta, pero la verdad es que no lo terminé, entonces sí o no.
Es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema, no se habla lo suficiente, como me parece, sí, que es, ni que pasasen cosas en el país.
Bueno, obvio,
pero hay temas que hay que poner en agenda también, escúchame. Uno es este. Bueno, acá también nos dice En el Señor de los Venenos, de Enrique Sims. Analía nos dice, estoy sola en la isla para debatir sobre lo que leo, Asalto al Hades, de Casilda Rodríguez Bustos. Bueno,
claro, sí. Debatir lo que lees, charlar lo que estás leyendo, está bueno también, pero la otra persona tiene que estar leyendo lo mismo y te lo tenés que ir prestando, es un quilombo. La verdad,
sí,
que
bueno,
digamos todo.
También podés como disociarte y hablarte a vos, debatir con vos misma, ¿no? Está bueno que sea un contenido que te haga reflexión.
Okay.
O sea, estás sola en una isla. Llega un momento,
sí,
que generas quizás
todas
varias
las
personalidades.
Muchos personajes.
Claro, también puede ser uno que tenga muchos personajes, así lo podés como hacer performatizar, ¿no? Como,
claro,
ir poniéndote en el cuerpo
y
de cada
las
personaje.
Ardillas que te estén pasando,
bueno,
por ahí, qué sé yo.
En una isla desierta, o sea, te tenés que divertir de alguna manera. Yo siento que lo empezaría a actuar. Entonces, claro, que está bueno que sea. Puede ser una obra de teatro.
Coreo, todo.
Algo de Shakespeare largo, ¿no? Y soy todos los personajes de Romeo y Julieta. ¿No?
Me gusta. Raro. Un unipersonal en la isla.
Claro.
Un unipersonal en la isla. Y es que sí, estar en una isla desierta sola es estar en un unipersonal
difícil.
Constante, me parece. Acá también nos dicen Las Mil y Una Noches y Rayuela. Bueno, también es cierto,
bien,
que hay algo de ir
vas
a...
Vas eligiendo por dónde.
Sí, sí, es algo que me gusta. Y también, bueno, uno siempre puede apelar a que caiga otra en náufrago.
Lo que tiene Rayuela es que lo podés leer de dos maneras distintas. Entonces,
por
lo menos tenés dos libros
pensando
en uno.
Elige tu propia aventura, que el otro,
claro,
día leí algo que me encantó. No sé si ustedes tenían Elige tu,
sí,
propia aventura, Mari.
Yo no, pero lo conozco.
Y tenía mis primos y los intercambiábamos, era buenísimo.
Ay, era como, claro, como que podías elegir por dónde seguías. Y dicen, ahora es el streaming, ¿no? Que,
claro,
que le vas eligiendo vos, muy bueno.
Total, hay algo medio de eso, de las plataformas, de Elige tu propia aventura también. Me gusta la posibilidad.
Igual hay
de...
más gente haciendo cosas en plataformas que los que estamos mirando, porque no llego.
Bueno,
lo mismo con los,
claro,
podcasts, ¿no?
Sí. Ya hay como una sobreproducción,
sí,
que hace que, bueno...
Hay más gente haciendo eso que público.
Sí, sí.
Y está bien, en cualquier momento hacemos uno, también nosotros.
Claro, of course, por supuesto. Bueno, muy bien, 1139398888, ¿qué libro te llevarías a una isla desierta? Me gusta todo lo que fue, me fue saliendo. Me gusta la idea de ir por los clásicos, me gusta la idea de ir por algo que te permita ir por diversas maneras. Me gusta también algo de lo práctico. Es como que... Salió un poco de todo, ¿no? Está bueno, sí. me interesa.
Sí, escribir, yo creo que tenés que poner a escribir ahí.
Bueno, estaría bueno que sean de simple faz los libros, así claro, tenés del otro lado, el tema es con qué escribís, llega un momento que se te termina.
No, pero directamente podés llevar un libro que es, no sé, que sea como técnicas para escribir tu propio libro, y entonces, bueno, te pones ahí a escribir, qué sé yo.
Una isla propia.
Y después lees tus propios libros.
Claro.
¿Entendés? Como si sabes, bien. Ya voy por el tercero, pero el primero no me acuerdo y ahora ya tengo para leer.
Yo siento que va a llegar un momento que sí, que no te va a quedar otra que imaginar muchas cosas. O que agarrar los otra opción es hacer como ir haciendo un collage. ¿No? Agarras los libros. Si tenés una tijera, vas cortando todas las palabras y las vas reacomodando y armando diferentes historias nuevas.
Sí, bueno.
Ya estoy delirando.
Raro,
como,
raro.
¿No?
Sí, un delirio. Estamos en una isla desierta y bueno, ya empezamos a delirar. ya no estamos bien, pero bueno, es lo que hay.
Sí, totalmente.
Lo que tiene de bueno es que tenemos un libro para regalar que es divino.
Sí, gracias por recordarlo, Vero Lorca. Estamos sorteando entre quienes participan Brilla la Luz. Para ellas, una historia de las mujeres en el rock argentino 1960-2020. Este libro de Romina Sanelato, hablamos con ella la semana pasada. La verdad, es de Editorial Marea, hay que decir eso también. Librazo total, repasa la historia de las mujeres y del rock y con todas las dificultades y también con todas las luchas ganadas a lo largo de los años y que todavía seguimos luchando como las mujeres, Luke, seguimos básicamente en todos los ámbitos luchando por todo.
Mientras, como decía Dolores, estabas mandándole una pizza a alguien.
Ah, tremendo. Me encantó.
Esa anécdota de Dolores Reyes, por supuesto, fue la que más me gustó de todo lo que contó, ¿no?
Total. Claramente. Y les recordamos su libro Miseria, que estuvimos hablando, que lo pueden conseguir. Yo lo estoy leyendo, está buenísimo. O sea, realmente, para quienes aparte leímos Come Tierra, es como algo muy... Bueno, es lindo cuando te gusta mucho un libro, también que después salga otro que retoma, ¿no? Los personajes, claro. Cosas que amplía el universo.
Me encanta.
Es lindo cuando extrañas a los personajes.
Sí. Les quería decir, chicas, que Romina Sanelato, además, porque miren cómo estamos en toda y a las mujeres que sacamos, cómo formamos parte, ¿no? De la agenda. Siempre les digo la idea de esta campaña, hashtag sigamos, que hay que seguir a periodistas, a escritoras y ver lo que están haciendo. Romina Sanelato sacó una nota, la pueden encontrar a través de su Twitter, síganla, Romina Sanelato con Z y doble L. Yo deletreo como cuando deletreas que alguien te haga una factura o algo similar. En cenital.com, es el sitio de Vanya Grosky, sacó un perfil de Karina Milei que está impresionante.
Mira.
¿No? Karina Milei, sabemos que es la que la maneja la agenda a Milei. Días álgidos en donde Juntos por el Cambio puso primera, apostaron todo y de repente ahora Milei es un problema y Viviana Canosa cuenta sus mensajes con él, ¿no? Pero bueno, en ese contexto, Karina Milei maneja la campaña de su hermano, es responsable de su comunicación, su imagen, su agenda, la administración de sus bienes, su estado de ánimo y su articulación política en las provincias. El perfil es de Romina Sanelato y lo encuentran en cenital.com.
Bueno, buenísimo, Lula, gracias por compartir eso y como siempre, sigamos leyendo a las compañeras.
Totalmente.
y bancando y armando redes. Se nos ha pasado el tiempo, aunque usted no lo crea. O sí, pero nosotras en general nos molestamos porque decimos, ¿cómo puede ser que pase tan rápido?
La pasamos bien.
Hay que pasarla menos bien y que pase más lento. No, hay que pasarla siempre lo mejor que se pueda. Y bueno, obviamente nos reencontraremos mañana. Agradecemos a todo el equipo. Gracias Inés Gutiérrez, ahí productora de La Muerte Total. Gracias Mati Resigor en la operación técnica. Bruno Capaccioli en el streaming. Gracias Lula, gracias Vero, las quiero mucho.
Gracias, hermosa.
Nos reencontramos mañana. Se quedan con toda la programación de la Nacional Rock y nos reencontramos mañana, ¿no? Bueno, un beso. Adiós.